COPE Córdoba.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy vamos a adentrarnos en una de esas historias que rara vez se pueden escuchar a través de la radio. La voz, la experiencia y la vida diaria de una monja de clausura, de una vida dedicada a la fe. Te hablo del convento de Santa Marta, escondido en la calle de la capital, aquí en Córdoba, que lleva el mismo nombre, paralela a San Pablo. Es el más antiguo de Córdoba. Se fundó en el año 1464 y desde entonces, y durante 560 años ininterrumpidos, el monasterio que alberga el convento ha estado habitado por monjas de clausura. Allí han llegado a vivir hasta 50 monjas. Hoy solo quedan dos, Sor Fátima, de 96 años, y Sor María de Gracia, de 80. Viven juntas. La más joven cuida a la más mayor, que apenas puede hoy ya moverse. Ambas pertenecen a la Orden San Jerónima, que sienta sus bases sobre un triple pedestal: el estudio y veneración de la Sagrada Escritura, la solemnidad y la hospitalidad.
Yo simplemente me he dejado guiar por ese misterio y ese milagro, aunque no lo entendiera, pero tiraba de mí. Esto era una fuerza que yo sentía dentro. Es que hay que vivirlo desde dentro. Es una cosa tan sencilla que es mucho más fácil de vivir que de expresar. Faltan palabras.
Sor María de Gracia habla de la fe como un milagro, algo que no entendía a sus 23 años, cuando comenzó a sentir algo distinto, algo que fue procesando en silencio hasta los 27 años, cuando entró en el monasterio de la Orden Jerónima de Madrid. Antes de eso, con 18 años, se mudó de su tierra natal, de Zamora, a la capital española. Allí vivió como una mujer adelantada a su época.
Mira, lo recuerdo todo. Recuerdo, tenía muchas amistades masculinas. Eran chicos buenos. Entre aquellos chicos salió uno que, cuando me di cuenta, dije: ay, pero si me he enamorado. Pero en medio de aquello escucho lo otro, esa voz interior, pues a ver qué es esto. Yo, como estaba llamada, y era verdad, no fue una obsesión mía ni un huir de nada, porque yo no tenía que huir de nada, lo tenía todo, tenía una gran libertad. No se veía nunca entrar a una mujer, y menos una chica joven, en una cafetería a tomarse algo. Y pasé a una cafetería, pues estaba llena de señores, no había ni una mujer, había una banqueta libre y allí me senté.
Desde allí, de Madrid, paró en el monasterio de Constantina, en Sevilla, y desde allí, como las hermanas de Santa Marta comenzaban a fallecer, recaló en Córdoba. Ahora piensa en el futuro y le preocupa que el convento pueda desaparecer.
Porque es una riqueza en historia, en arte, y esto es importante en Córdoba. Y yo he visto esta necesidad, digo, ¿cómo voy a ir allí? Que somos muchas, y dijo a esta hermana sola, pues no. La cofradía también nos ha ayudado muchísimo, y también dicen que esto no se puede cerrar, y no se puede cerrar. Ahora, quedamos dos. ¿Qué quiere Dios con esto? Pues no sabemos, pero vivimos, y la vida va hablando, la vida está llena de palabra.
La vida de las monjas de San Jerónimo, como explica el historiador Antonio Varo, está dedicada a rezar y trabajar. En su caso, el trabajo se centra en la costura. Rezar, trabajar y estar unidas. Cuenta Varo esta historia en mayo de 1931.
Vinieron aquí unos revoltosos y a las monjas, que entonces la clausura era clausura, pero bien, dijeron que o salían o quemaban el convento. Cuando salieron, que no tuvieron más remedio que salir, claro, salieron a las plazoletillas que hay ahí delante, esa calle más ancha que hay por ahí, y estuvieron ahí pues las veintitantas, treinta monjas que había entonces, asustadas. Algunas de ellas podían llevar 40 años sin salir, pero luego volvieron y dijeron que estaban hasta contentas de haber sufrido por Cristo, por su condición de religiosas.
Bueno, pues esto que acabas de escuchar es un adelanto de la historia completa que podrás escuchar mañana en nuestra web cope.es/Córdoba. Yo soy Laura García. Vamos ahora a conocer otros asuntos de actualidad junto a TEDECO con Fran Durán.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre con 101 kilos de hachís mientras realizaban un control policial en el Parque Cruz Conde, en la capital. En el maletero llevaba parte de ese hachís, 58 kilos, y el resto se encontraron posteriormente en su domicilio. El hombre ha sido detenido como presunto culpable de un delito de tráfico de drogas y el juez lo ha enviado a prisión. Y el gobierno va a invertir 8,5 millones de euros para reducir el ruido de la autovía A4 a su paso por la capital, Villa del Río, Montoro y Pedro Abad.
TEDECO ayuda encargándose de todas las gestiones necesarias de un servicio funerario para que las familias solo se ocupen de sus sentimientos.
Tanatorios de Córdoba. De confianza.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Pérdida adquisitiva en algunos casos de hasta 500 y 600 euros mensuales, nocturnidades que no se abonan, excesos de jornada no remuneradas, una tercera paga extra que no se paga y falta de recursos de ropa y de vehículos. Es lo que vienen reclamando desde hace un año y ocho meses los trabajadores de las ambulancias de la provincia de Córdoba. Un año y medio de protestas contra la Unión de Empresas Adjudicatarias del Servicio, SSGA y UTTSI, a través del pliego que sacó la Junta de Andalucía. Tras numerosas reuniones con las empresas, la situación, según alegan los trabajadores, no mejora. Juanjo es uno de ellos.
O sea, claro, eso produce una demora en el servicio de incluso 5, 6, 7 horas. Gente que está esperando a lo mejor un año una consulta de traumatología, con lo que tardan en dar las consultas y que luego pues, directamente pierden porque la ambulancia llega tarde, en fin, por un montón de cosas. Entonces nosotros entendemos que hay incumplimiento de convenio, incumplimiento de los pliegos de la licitación. Dejan bien claro de que en caso de incumplimiento reiterado de los pliegos se les podría quitar incluso la licitación.
Pues se celebra el juicio del sindicato CTA contra la empresa por la tercera paga extra no abonada. Los trabajadores también han puesto esta situación en conocimiento de la gerencia del Hospital Reina Sofía. La empresa SSGA, tras las numerosas protestas que se han llevado a cabo de nuevo en ese último mes, ha sacado un comunicado en el que asegura cumplir todos los estándares de calidad según una auditoría externa. Ya han puesto en marcha los trabajadores los preparativos para una huelga general en el ámbito del transporte sanitario en toda la provincia. Y vamos a otro asunto. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha presentado hoy un nuevo organigrama que será aprobado el próximo martes, todo con el objetivo de mejorar la agilidad a la hora de conceder licencias.
Para ello nacen dos nuevos servicios y siete nuevas oficinas, después de reforzar también los puestos directivos. Estos cambios se producen después de detectar ciertas demandas por parte del ciudadano, los proyectos que ya se tienen en marcha y la entrada en vigor de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía. Miguel Ángel Torrico es presidente de la gerencia.
Los principales cambio ha sido la dirección técnica, se configura como un nuevo puesto cuya misión es la dirección y coordinación de todos los servicios de carácter técnico de la gerencia, planeamiento, sostenibilidad, proyectos y obras, licencias y actuaciones estratégicas. Dos oficinas clave se adscriben también a este servicio de actuaciones estratégicas, que son la ya existente oficina del territorio y la oficina del casco histórico. También se crea un nuevo servicio, en este caso el servicio de presidencia, que contará con tres oficinas específicas: coordinación y estudios, la de transformación digital y la oficina de calidad. También se destaca la creación de la oficina de sostenibilidad e innovación.
También se dará un paso más para completar con viviendas la manzana que aún hay sin desarrollar en el entorno del Hospital Reina Sofía.
En este ámbito de urbanismo también te contamos que la Junta va a rehabilitar 27 viviendas públicas en la Plaza de la Corredera, Tony.
A través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en unas obras que arrancarán en junio y durarán unos 9 meses. La intención es que se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y en general que se mejore la eficiencia energética de esos pisos sin alterar diseño, color ni material, dado que toda la corredera está catalogada como bien de interés cultural. Para acometer todas las obras se utilizarán fondos FEDER y se destinarán más de 550.000 euros. Palabras del delegado de la Junta, Adolfo Molina.
La reparación de la puerta de entrada a la promoción, el arreglo de la base de las pilastras, de los soportales de la Plaza de la Corredera, la impermeabilización también, reparación de los balcones que dan a esta Plaza de la Corredera, y se van a mejorar también instalaciones como el portero automático, el sistema de alumbrado, poniendo ya LED, detectores de presencia, el alumbrado de emergencia, los extintores, la señalética y también la red de saneamiento, donde se va a hacer una limpieza ejecutando las reparaciones necesarias en bajantes.
El voluntariado es una pieza fundamental en muchas organizaciones, como por ejemplo en Cruz Roja, porque ofrecen apoyo vital en situaciones de emergencia. Entre sus áreas está la asistencia médica y psicológica, la distribución de alimentos o el suministro básico. Hoy se ha celebrado un acto de homenaje, Fran.
Y es que en Córdoba son casi 4.800 personas las que dedican parte de su tiempo a los demás. Por este motivo, hoy el homenaje ha ido dirigido a dos equipos, al área de socorro y al de inclusión social, el cual participó en el dispositivo de emergencias en Canarias. Ana Belén Lozada, responsable de voluntariado.
Tuvimos que montar un dispositivo pues para intervenir con personas que venían de la emergencia en Canarias, pero el dispositivo se montó en Córdoba con voluntariado de Córdoba. Gente que llega en Cayuco, en Patera y bueno, gente inmigrante que llega en este caso a España y bueno, nosotros desde Cruz Roja pues hacemos esa intervención y ese seguimiento y ese acompañamiento a este tipo de colectivos.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Mobility Cars, concesionario oficial Kia en la provincia de Córdoba, o visítanos en kia.com.
Vamos a llegar a las 2:30 de la tarde. Ahora continúas con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.